borrasca que hace cuando se esconde el sol.
¡Madre mía!
Es que no dan ganas de salir de casa, tío.
Por eso os quedáis en casa, sintonizáis la radio del sol, que se queda en vuestras casas cuando se va, y nos sintonizáis a Grupo Salvaje. Estáis en la 107 FM en Iruña, 91 FM en Iruña y Ría, eguski.eus para all the people around the world. Os metéis en la web, os hacéis eguskides colaborando con nosotros, porque ya sabemos que en breve una persona se va a hacer eguskide.
Sí, ¿eh?
Otra más.
Sí, ¿eh?
La señorita María, que le dedicamos aquí el programa, que es gran fan, me ha dicho que está, que le iluminamos sus días de trabajo. Está súper enganchada y que ha empezado en un nuevo curro que es un poco así fastidioso y que le salvamos.
Qué bien, qué bien, qué bien.
¿Eh? Somos curativos. Endergas. Cachán no ha aparecido todavía.
No, pero vendrá, esperemos que venga, sí. Lo que pasa es que está un poco subidito, ¿eh?
Ah, sí,
está,
¿eh?
Un poco subidito porque, como la semana pasada ha tenido bastantes buenas...
Sí, muy buenas críticas tío.
Pues está, sí. Está en plan... Bueno, yo ya llegaré. Vosotros empezar, yo ya eso llegaré. Es, en plan estrella. Es, sí, sí, es, sí. Se nos ha crecido el chico.
Se abre la puerta sola, aparece él ahí.
Sí, sí.
Con su
sí,
larga
sí.
Y melena tupida. Tupida melena. No, la verdad que el otro día el programa de John Milius...
Buenísimo,
muy buenas críticas.
Buenísimo.
Cachán, como siempre, Cachán se prepara unas chapas muy, muy interesantes. Pasa que tiene una labia el cabrón, que
sí,
sabe hablar muy
sí,
bien.
Hombre, el señor chapas cuando las pega, las pega.
Y nos contó cosas muy guapas, muy interesantes.
Sí, 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 sí.
Tenemos Facebook, tenemos Twitter.
Twitter, que no se pronuncia Twitter, pero a nosotros nos encanta.
Me da
decir
igual
Twitter.
Que la gente me corrija y me diga, no se dice Twitter. Y yo digo, pues sería yo voy a decir Twitter. Si más me dices, más lo digo. No, yo siempre he dicho Twitter.
Twitter.
Lo he dicho en cachondeo, ya sé que eso es Twitter. Twitter. Pero yo digo Twitter, no pasa nada. Tenemos canal de Instagram. No, tenemos Instagram y tenemos canal de Telegram.
Sí. Oye, que está creciendo, pero exponencialmente nuestro canal de Telegram.
Sí.
Y entra muy buena gente, saluda, tal. Salve, muy, muy bien.
Contamos cosas muy interesantes. La gente expone sus series que está viendo, menos
¿sí?
Mikel Coronado, que dice siempre.
No, Mikel Coronado.
Que no, que no. Creo que ha empezado a ver.
Peaky Blinders, ¿eh? No, pero muy bien, Mikel.
Cuidado que viene
muy
Cachán.
Bien.
Cuidado
muy
que
bien, Mikel. Viendo Peaky Blinders.
Cuidado que viene Cachán.
Espera, que viene Cachán, ¿eh? Ojo.
Bajar el tono. Espera. Y sí, que el otro día Cachán muy mal, dijeron.
Sí, va, fatal, súper chungo.
John Milius es una mierda.
Que no hostia es John Milius, tanta hostia para John Milius.
Y como decíamos, el canal de Telegram, que podéis entrar, es libre. Y la verdad que hay buena armonía y se cuentan cosas muy interesantes.
Sí, 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 sí.
Mañana repeticiones de la mañana es a las 8, este programa. Mucha gente lo escucha. Luego vamos a saludar a una persona que escucha el programa a partir de la segunda parte del programa, porque a la mañana lo engancha. Y le vamos a saludar después. A ver si
muy
me acuerdo, que
muy
mi memoria ya sabéis que es de pez. Y nada, desde el día me ha entrado Cachán y me ha vuelto loco la cabeza.
Te has aliviantado. Su presencia te has aliviantado.
¿Qué tal, Cachán?
Es lo que tiene ser tan sexy. Revolucionó las hormonas aquí de todo eso.
Vale, retiramos todo dicho hasta ahora.
Sí. También en iVoox, en iTunes y en Google Podcast os podéis descargar los podcasts cuando queráis, los escucháis. Nos dais al corazón, dejáis algún comentario y estaremos más cerca de vosotros y de vosotras.
El otro día me dijeron, pero vosotros no sois un programa de radio, ¿cómo que tenéis podcast? A ver, es un programa de radio que se emite en directo a las 6, pero luego, una vez terminado, se convierte en podcast y te lo puedes descargar donde quieras.
Radio a la carta.
Esa persona, exactamente, esa persona no sabe que ahora mismo todos los programas de radio tienen podcast.
O sea, todos se convierten en podcast.
Claro, exactamente.
O sea, se emiten y luego se convierten en podcast.
¿Qué tal la semana, Cachán? ¿Todo bien?
Sí, bueno, ajetreada.
Ajetreada, ¿eh? Mucho trabajo ahí, la vuelta al curro.
Sí, 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 ha habido bastante, sí.
Después de tantas vacances, ¿no? Pues vamos a empezar con nuestras secciones y luego vamos a hablar sobre... Bueno, vamos a hablar también un poco sobre los Globos de Oro, sobre los Goya, ¿no? ¿O no?
Sí, sí, sí.
¿Sí?
Yo la verdad es que nada mainstream, no he visto prácticamente ninguna de las películas de este año, ni de los Goya ni de los Globos de Oro.
Yo sí, la verdad que yo no soy mainstream, pero he visto bastantes, porque ha habido películas interesantes este año, o sea, no sé. Y siempre intento ver no sé, hacia diciembre, antes de diciembre, que empiezan a, ay, venga, mega estrenos guapos. La verdad que este año...
El poder del perro, ¿no? Parece que tiene muchas
papeletas. Parece que sea, sí. A mí hay muchas más
películas. A mí es que me da pereza. Jim Campion, uff.
A mí me gustó,
el piano y esas cosillas.
Ya, bueno. Muy Nick Cave, ¿no?
Además, me llevé un disgusto porque hay una novela que se titula El poder del perro. Esta película está basada en una novela que lleva ese título. Pero hay otra novela que se titula exactamente igual, que me encanta y que no tiene absolutamente nada que ver con esta.
Y ya la relacionamos y ya no mola, ¿no?
Sí, la relacioné, me ilusioné. Van a hacer la adaptación cinematográfica y luego resulta que era de Jane Campion y no tenía absolutamente nada que ver con la que a mí me gusta, que va sobre narcotraficantes mexicanos. Y está muy chula, El poder del perro.
Bueno, pues oye, le damos una oportunidad a todos los demás. Aunque no seáis cachanes, la podéis ver. Vamos con las secciones.
Vamos.
Uno, dos, tres, cuatro. Y que pronto te vayas al infierno, carcamal.
Hoy hay muchos cumpleaños, sobre todo masculinos. No he encontrado ningún femenino, ¿eh? Siempre suelo intentar... No conozco a ninguna actriz que haya nacido en este día.
Hay un poco de paridad, ¿no?
O sea, es un día heteropatriarcal.
Sí. Mark Rylance. Está ahora mismo en boga, ¿no? Este actor, por ejemplo, en la de No mires para arriba, el que hace con el pelo blanco, que hace ahí como de gurú, ¿no?
Sí, pero yo la verdad no sé si lo había visto en muchos más.
Yo sí, pero, por ejemplo, sale en bastantes más películas, pero no lo relacionas hasta ahora. Hay muchos actores que no lo relacionas hasta que...
Le dan un papel más relevante y se te queda la...
Por ejemplo, me acuerdo en Dunkerque era el que conducía un barco. Uno de los que iba con dos chavales. Ahí lo que pasa es que siempre pasa muy desapercibido. Es como un secundario mayor.
Era el que recogían a Cillian Murphy del agua.
Exactamente.
Oye, y también es el del Puente de los Espías,
exactamente,
¿no?
Exactamente. Tiene 39 acreditaciones este actor.
Oye, me gustó mucho el Puente de los Espías, ¿eh?
Por sí, buena película.
Sí, estaba chula.
Sí, sí, sí. Mira, estamos los tres de acuerdo. Aunque
No es normal.
Kevin Costner.
Buah.
Kevin Costner.
Ahora está que lo peta con Yellowstone. De hecho, se ha convertido en el actor ahora
no
mismo
lo peta
mejor,
con Yellowstone.
Mejor
no lo peta
pagado,
con Yellowstone.
Mejor pagado de la televisión, chaval.
¿Es este?
Que lo sepas.
¿Sí?
Kevin Costner.
Nació en el año 55 en California. Es un
¿por qué Tostone?
Por Yellowstone.
Madre mía. Sale en Guardianes de la Galaxia. Lo que pasa es que llamarle actor es llamarle demasiado. Yo ni le llamaba directamente. Dave Bautista.
Pues está que lo peta, Dave Bautista está que lo peta.
Ya, es bueno, que hay una toda esta hornada que han venido de la lucha libre. La Roca, por ejemplo, es que ahora este sí que es uno de los actores mejores pagados de Hollywood ahora mismo. Tiene
sí,
mucho tirón en taquilla.
Y de todo. O sea, cobra 800.000 euros por cada publicación que hace en Instagram.
Bautista
como
también.
Nosotros.
Sí,
lo
sí,
está
nosotros.
Petando y luego hay otros segundones como John Cena, por
John
ejemplo.
John Cena, que ahora está en el pacificador, sí, que lo peta también.
Más flojillos, pero sí, sí, está habiendo un trasvase bestial de la lucha libre. Que bueno, no deja de ser actuación al final, la lucha libre no deja de ser teatro. Sí. ¿No?
¿Se puede decir que es una escuela?
Lo vimos en la serie de
actores.
Es el tajonar de Hollywood.
lo vimos en
la masía de Hollywood.
En una de las mejores series de 2021 que fue Hills. Ahí vimos también que cómo se van preparando, cómo hay un script de cada sesión de luchas que hay, pues es quién gana, quién pierde, quién hace qué, todo uh-huh. Eso está todo súper preparado.
Vale. Habría sido de un grande. Nos ponemos de pie. Cary Grant.
Oh, Cary Grant, sí.
Qué grande. Tío.
Muy bueno.
Tiene
habría sido,
y sobre todo de comedia. Tiene luego también medio dramas, pero luego muchas veces sus papeles dramáticos les daba ese toque que tiene él, ¿no? De cínico, de
tiene ese
humor,
toque de sorna
inglés,
buenísimo,
¿no? Muy británico.
Buenísimo.
Hay una frase que pasó a la historia que dice, todo el mundo quiere ser Cary Grant, incluso yo.
Yo no, porque está muerto.
No, de hombre, no sé, lo dijo hace muchos años, lo dijo esta frase. Nacido en el año 2000, o sea, en el año 2000, no, en el año 1904, en Bristol y muerto en Iowa en el 86, o sea, con 82 añitos, 77 acreditaciones y películas históricas, entre ellas muchas comedias que luego vamos a hablar, uh-huh. que tiene trozos hilarantes este actor. Más Happy Birthdays, Paul Freeman. Paul Freeman, por ejemplo, es en el Busca del Arca Perdida el malo, uno chiquitillo que hace de malo, que tiene... que es un francés o un alemán, o no sé qué es.
Ah, el arqueólogo que sale al principio también, quitándole el ídolo cuando escapa de la, de la bola rodante.
Eso es. Tiene muchísimas películas y también destaca un pequeño papel que tiene en Arma Fatal, la trilogía del corneto. Él hace de un personaje ahí que también es bastante gracioso. Happy Birthdays. Este es para Kachan. Takeshi Kitano.
Sí.
Habría sido, ¿no? Porque creo que está muerto.
No.
Está vivo.
Hombre.
Ah, está vivo, está vivo.
Y está luego aquí matando a la gente. Está tío. Vivo.
Los está que vivo. No ven cine le conocerán sobre todo por Humor Amarillo.
Eso es.
Que se llamaba, en la versión original, era Takeshi's Castle. El castillo de Takeshi. Pero bueno, tiene películas Sonatine, tiene también Battle Royale, tiene un montón de películas donde hace de mafioso. Eso sí, este sí que no mueve un músculo, ¿eh?
75 años tiene.
Y si no estoy, yo creo que es el mismo. Incluso tuvo un grupo de música surf.
Puede ser.
En Japón.
Porque este le ha dado. Tiene muchas facetas artísticas este hombre.
Voy a buscarlo y si luego le ponemos la canción para acabar. Una de Takeshi Kitano. Que tiene una banda. Yo creo que sí, Dani Calle, Kei.
Este es viejuno,
sí, muerto, por supuesto. Muerto en el año 87. Y este era mítico, sobre todo, de comedias de...
Sí, pero muy de su época, ¿no? Sí, comedias muy blancas.
Sí. Comedias familiares, ¿no? Sí. Vamos a llamarlos así. Mira, salía en la obra de Bill Cosby también, algún personaje. Espero que Bill Cosby no hubiese hecho nada con él. Pero sí, era mítico de... Sobre todo Walt Disney también trabajó bastante. Entonces, pues bueno... Con una cara un poco rarica.
A mí tampoco no me acaba de convencer.
Nunca me hizo mucha gracia.
No inspira confianza, ¿no?
No es trigo limpio,
no,
tío.
No. Algo pasa con él, sí.
Oliver Hardy.
Uno de los gordos, el gordo, ¿no?
El gordo y el flaco, también fallecido. Habría sido su cumpleaños hoy. La verdad que os he dicho que había muchos. John Boorman.
Ah, qué
director.
Bueno. Sí. Muy bueno. Igual se merece un programa un día.
Sí, este todavía está vivo.
La Jungla Esmeralda y todas estas. Muy bueno.
¿Programa Chapa de Kachan o?
¿Chapa de Kachan? Excalibur, Deliverance, El General. Tiene películas muy guapas. Sí. John Boorman, por supuesto. Y yo creo que nos queda solamente uno, que este es Diego de la Torre. A ver, ¿cómo es Diego de la Torre? Antonio de la Torre, perdón. También es su cumpleaños. Actor.
No le pongo cara, la verdad.
Antonio La Torre, el actor bastante. Que está haciendo ahora, pues ha hecho el La Triste, la del Reino, la Isla
Mínima. Ah, vale,
Mínima,
sí. Este actor, perdón. Sí,
actor
sí,
español,
sí.
¿no?
No, muy bueno, además, este sí, hombre. Sí, me gusta mucho. Cómo actúa.
De lo mejorcito.
No, le relacionaba la cara con el nombre, la verdad. Pues, sí. Tiene mi like también.
Tiene tu like. Nuestro también, ¿no? ¿Pendergast?
Sí.
Venga, vamos con las series.
Series en Grupo Salvaje.
Es que ni nada como escuchar la sintonía aquí en la mesa.
Y estar los tres aquí en el programa.
Con esa voz aterciopelada metiendo las series.
Que salía ahí de la garganta profunda. Sí. Bueno, pues.
Sí, dale.
A ver, contaros que estamos viviendo yo estoy viviendo unos días tranquilos, me estoy quitando series, que ya está bien. Están habiendo algunos estrenos que no estoy viendo porque ya estoy decidiendo que directamente no los voy a ver.
Estás en un impasse ahí de decisiones,
sí, sí, sí,
¿no?
Sí. Y os voy a contar un poco qué es lo que ha pasado. Por fin ya salen los subtítulos para la serie Screw, que es este drama carcelario que os comenté de esta serie británica. Está bien, ya llevo dos episodios y voy a seguir viéndola. He terminado la tercera temporada de Afterlife, ¿os acordáis? Esta serie que es buenísima, de Ricky Gervais, sobre los procesos del duelo y demás. Es triste de narices, pero tiene una parte positiva y siempre tiene ese punto de humor, ese humor ácido que le mete Ricky Gervais a sus producciones y muy bien. Hay mucha discusión sobre si realmente debería haber terminado con esta tercera temporada, si se merecería una cuarta. Él es muy sincero, dice, hombre, yo por la pasta sí, claro, ahora mismo si hiciera una cuarta me pagarían mogollón y estaría encantado, pero la historia está terminada. O sea, yo quería contar algo que ya he contado y ya está. Lo cual me parece muy bien. Haga lo que haga, me parece bien lo que haga este tío con Afterlife. He terminado la Sex Education. ¿Os acordáis que esta serie que empecé a ver un poco tarde porque antes había visto otras cosas y enseguida saltó a la yugular John Garin? ¡Ah, lo tienes que haber visto antes! ¿Qué tal?
John Garin
siempre está ahí.
Tenemos que hacer una paella a John Garin, ¿eh? Tenemos que hacer una paella a John Garin. Por lo menos, mira, vamos a hablar...
Y igual por eso salta, porque
y a nuestro amigo Gorka.
En primavera. Ahora mismo no,
sí,
no,
sí,
es,
sí, sí.
No es tiempo de hacer.
No es momento. No, si entonces, no queréis que el paellero se congele...
En primavera haremos una paella y, por supuesto, este sin invitados. Sí, sí. John Garín, sobre todo. Los demás, que paguen.
Sobre todo Miquel. Bueno, Sex Education la he terminado. Me parece una serie fantástica. Sí que es muy buena. Todo lo que han dicho sobre ella es real. La tercera temporada quizás es un poco la más floja. Sin embargo, me recuerda un poco a la serie esta de Orange is the New Black. ¿Os acordáis? Cuando hablé de esta serie, comenté que la creadora de la serie, Jenji Kwan, realmente vendió la serie diciendo que voy a hacer un drama de esta chica blanca que se mete en líos y que acaba en la cárcel y demás, y así es como la vendió y así es como consiguió hacer una serie. Pero en realidad lo que Jenji Kwan quería contar eran las historias paralelas. Uh-huh. Quería contar, y es lo que realmente hizo grande Orange is the New Black. Pues me parece que con Sex Education pasa un poco igual. El actor principal es casi ya como un personajillo, es casi ya como un teatrillo, ¿no? En esta tercera temporada lo he visto como peor. Sin embargo, he visto otros actores secundarios con unas historias magníficas que han ido evolucionando. Como el personaje de Adam, que si el que haya visto la serie pues lo conocerá, yo creo que es uno de los mejores personajes, una evolución de personaje acojonante en las tres temporadas. Uh-huh. Y por eso merece muy, muy mucho la pena. Bueno, está ya una cuarta temporada de camino y bueno, ya la harán cuando la tengan que hacer. Terminé la serie esta Yellow Jackets, de estas chicas que cogen un avión el avión se estrella y se quedan un tiempo en los bosques y bueno, pues les pasa de todo, en plan canibalismo y demás. Y bueno, es una serie que me ha dejado un poco frío. Me esperaba un poco más de ella. Dejan demasiadas puertas abiertas porque ya es...
Para que se ventile la isla.
Sí, para que se ventile la isla, pero sobre todo pues para que les renueven y hablar más de ella y demás. No sé. Sin embargo, mira, una serie que le han dado por todos lados, pero por todos lados, es la de Station Eleven. Esta serie que sí, que yo comprendo que ha sido una serie muy complicada y es incluso complicada de explicar. Porque, a ver, aunque su premisa es muy sencilla, porque es una pandemia que sucede en un momento determinado, una pandemia muy bestia, porque la gente no es que se vaya a urgencias, es que se muere directamente y bueno, pues quedan unos cuantos. El problema es que al ser tan bestia, te corta la vida. Te corta la vida automáticamente y es lo que le pasa a los personajes que nos cuenta la serie. Una de ellas, el personaje principal, es una cría que estaba en ese momento haciendo teatro, estaba interpretando Shakespeare. Cuando su vida se corta...
Normal.
Cuando su vida se corta, ya no tienes padres y te metes en una habitación con dos personas desconocidas que te acogen y luego pasan una serie de cosas. Tu vida es eso y es lo que tú has vivido. El problema... pasa lo mismo con otra gente que se quedó atascada dentro de un aeropuerto. ¿Qué es lo que pasa con esa gente? Cuando han pasado varios años y esas personas siguen viviendo en el aeropuerto, nadie ha tenido una evolución. ¿Qué es lo que conoces? Tú no puedes, ya no tienes internet, ya no tienes libros. ¿A qué puedes acceder? ¿Cómo puedes mejorar tu conocimiento? La gente conoce lo que conoce. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta cría que solo conocía Shakespeare, la vemos unos cuantos años después, que ya es una chica joven y ha hecho un teatro para llevar Shakespeare por ahí, en plan itinerante. Pero
para propagar el Shakespeare.
Es para, ¿no?, propagar el Shakespeare. El tema es que es lo que
propagacionista.
Ella, es lo que ella ha conocido, no conoce otra cosa, no sabe hacer otra cosa nada más que eso. Pero los críos que han nacido después de la pandemia les pasa exactamente igual. El problema es que no hay conocimiento y al no haber conocimiento y estar el conocimiento limitado, estás limitado, valga la redundancia, a lo que te están contando en ese momento y no tienes posibilidades de expansión. La serie nos cuenta eso y es difícil de contar y es muy complicado y yo comprendo que no a todo el mundo le haya gustado. La gente no entiende cómo puede haber un agente itinerante haciendo Shakespeare, pero es que es lo que ellos conocían y lo que sabían hacer en ese momento y lo que ella ha transmitido a la gente que estaba con ellos. ¿Qué es lo que les une a todos? Les une este Station Eleven, que era un cómic que se hizo en un momento determinado y que, bueno, pues según quien lo leyera, pues puede ser profético. Uno se convierte en un terrorista porque piensa que es el mejor modo de cumplir las profecías que salen en el cómic y demás. Pero ese cómic y esa pandemia es lo que separa y luego une a todo el mundo. No es una serie fácil de ver. Yo no, ni siquiera es fácil de recomendar, Pero a mí, por ejemplo, sí que me ha gustado. Y vale. yo la defiendo y a mí sí que me ha gustado.
No, ya me has quitado todas las ganas de verla.
No, a ver.
Un poco también, ¿eh?
Yo sí que la vería. Mira, la que sí que os voy a recomendar que veáis. Venga, es la de Archivo 81. Esta serie me ha encantado. Ha sido el boom de la semana pasada en Netflix. Está creada y producida por James Wan, que este tío es el que hizo Expediente Warren y Saw. También está producida por Rebecca Sonnenschein, que por cierto es la que hizo Las Crónicas Vampíricas, que bueno, no se lo tendremos en cuenta. Y la serie nos cuenta una historia en dos líneas temporales. En 1994, cuando un edificio que se llamaba el Viser arde con personas dentro y todas las cosas que pasan. Y luego, en la actualidad, cuando un chico que se llama Dan Turner recibe el encargo de restaurar una serie de cintas de vídeo, pero así de estas antiguas.
Y, UHS.
Beta.
O incluso peor, de esas de niños que llevaban, que grababan en cintas de cassette, ni siquiera grababan en cintas de vídeo, eran cintas
8.
De cassette. Uh-huh. Y bueno, pues él se encarga de restaurarlas y esa restauración a él le cuenta la historia de lo que pasó en el Viser en 1994. Así conocemos la historia de Melody Pendras, que era una chica que entró en ese edificio precisamente a investigar la desaparición de su madre. Entonces asistimos a dos investigaciones. La de 1994 de esta Melody, intentando averiguar qué pasó con su madre en ese edificio misterioso en el que pasan cosas. Y luego, pues lo que poco a poco nos van contando la restauración de cada cinta que este chico va haciendo en la actualidad. Es súper chulo. Es una especie de esto del footage, found footage. Esto que, por ejemplo, de la bruja de Blair, que cuando que la gente muere, pero tú te cuentas unas cintas y la cinta te lo cuenta, ¿no?
Ah, ¿qué sí,
es lo
que ha pasado? Como Holocausto caníbal y todo eso.
Eso es. Uh-huh. Pues lo que pasa es que esa premisa es la misma, sin embargo, le dan una vuelta de tuerca. Porque lo que hacen es que sí, es found footage, pero en la actualidad y mezclando las dos investigaciones que en algunos momentos se pueden encontrar, bueno, y todo está además rodeado de fenómenos paranormales y demás. Está realmente chula y se basa en un podcast que lo podéis ver y escuchar, quien controle un poco de inglés, que se llama archive81.com en internet. Y es un podcast que es súper chulo, empieza a escucharlo y es una pasada porque te cuenta lo mismo de la serie, que es cuando contratan al chico porque lo llevan a una casa muy solitaria para hacer ahí la restauración de las cintas y te cuenta eso, te cuenta cómo se junta con la persona que le contrata, mira, ven por aquí, te voy a llevar a este sitio, qué tal, qué cual. Está súper chulo, el podcast es una pasada. Bueno, pues la serie está muy bien, no va a ser de lo mejor del año ni cosas de esas, pero oye, se deja ver y está muy chula y muy chulo, y posiblemente sí que sea lo mejor del año, es la de Peacemaker, la del pacificador. ¿Habéis visto algo del pacificador?
No, no he visto.
Pues tenéis que ver. Al menos los tres episodios, o al menos la entradilla.
No, nosotros también tenemos cosas que hacer.
Tiene una de las mejores entradillas de la historia.
Ya sé, el personaje ya sé que es de... mira, John Cena es el...
¿no? Precisamente. John Cena viene derivado de la serie de la película.
De la película, el Squad, ¿no? ¿Cómo es?
De Suicide Squad.
Eso es.
El Squadron Suicida de James Gunn. Y bueno, pues coge ese personaje, que es un personaje totalmente horroroso, porque fijaros, en realidad él es un diplomático pacifista que es hijo de un comandante de un campo de exterminio nazi y que fundó el Instituto Pax, que significa paz, que lucha contra dictadores y señores de la guerra. Y él es una persona que busca la paz y para conseguirla hará lo que sea, matando a cualquier hombre, mujer y niño que se le ponga por delante.
Y es pacifista, menos mal.
Es que eso ya solamente hace que la serie sea muy divertida y es muy muy chula y muy muy agradable de ver.
Bueno, la apuntamos. Yo para verla con el Lobeznillo la voy a apuntar.
En el Escuadrón Suicida funcionaba ese personaje.
Un poco bestia.
Bueno, lo que ocurre es que en el Escuadrón Suicida, claro, aparece Harley Quinn, que eclipsa a todos los demás.
Claro, claro.
Que además lo hace muy bien esta chica, ¿cómo se llama? Maggie, no recuerdo ahora el nombre de la actriz, que interpreta muy bien el papel de Harley Quinn. Pero aún así estaba muy bien el personaje de John Cena, que Margot siempre chocaba con el de Idris Elba.
Sí. Margot Robbie, ¿no?
Margot Robbie, perdón. Que no recordaba el nombre. Lo hace muy bien. Y siempre chocaba con el de Idris Elba y eran como los dos borricos del Escuadrón Suicida, que tenían ahí sus más y sus menos. Un par de animalicos de bellota. A mí sí me gustó el personaje y bueno, le voy a dar una oportunidad a la serie.
El pacificador lo apuntamos.
Que realmente está bien, ¿eh?
6,9 le dan.
Además es tan irreverente, tan bruta.
Puede ser. Es que yo desde Happy estoy huérfano.
Mira, es muy del estilo.
Happy, el predicador y todas estas, es que es a mí me daban la vida.
Es muy del estilo de Happy, porque el tío es así. Y es que además se cree que él es bueno, se cree que es bueno, pero no hace más que bueno, qué barbaridades.
Liar la parda.
Que liar la parda, efectivamente.
Más.
Bueno, pues algunas cosas que he visto. Estoy empezando a ver una serie que se llama Wolf Like Me. Ya os contaré más sobre ella. Algo de lobos, en plan comedia romántica con lobos.
¿Pero esto qué es?
Por favor, ¿esto
qué es?
Esta maravilla os la tengo que contar más. Os la tengo que contar con más detenimiento.
Sí, vale. ¿Cachán, alguna serie?
No.
¿O Globos de Oro?
Nada, contaros un poco cómo...
Sí, cuéntanos un poco, venga.
Cómo resultó y nada. Bueno, ya sabéis que hubo muchísimas denuncias sobre los Globos de Oro, todo, es que se le echaron encima y tal y cual. Todo
¿por,
empezó
qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Pues mira, todo empezó con un artículo de Los Angeles Times.
Los Globos de Horror.
De horror. El 21 de febrero del año pasado, ese artículo de Los Angeles Times criticaba varias cosas de los Globos de Oro. Principalmente que entre sus 87 miembros, que ahora resulta que son 86, no había ninguna persona de color.
Del jurado,
sí, porque el jurado, los
de color negro, ¿no? De color blanco.
En realidad son los periodistas extranjeros que están viviendo en Estados Unidos, hicieron esta asociación y ellos entregaban los premios. Claro, al ser tan pocos.
Son de oro, son todos blancos, ¿no?
Claro, pero al ser tan pocos, fijaros, los Oscars son 7.000 y pico.
Madre mía.
Al ser 86 personas, ¿qué es lo que pasa? Que son fácilmente comparables. Y todo saltó, y saltó precisamente con una de mis series icónicas, que es Emily in Paris. Porque resulta que se habían llevado a todos los que pudieron, de los miembros del jurado de los Globos de Oro.
Bueno, te tienes que dar a los 86, solo a la mitad. Más
se los llevaron a París, en un hotel de que te cagas, unas cenas de que te cagas.
¿Eso lo hizo Emily in Paris?
Eso lo hicieron los productores de Emily in Paris.
¡Buah, qué vergüenza!
Por eso el año pasado...
Qué vergüenza que no nos invitaran a nosotros, pero ¿qué pasa?
Por eso el año pasado nominaron a Emily in Paris y la gente se echó un poco las manos a la cabeza. Hombre, ¿cómo es posible que nominéis esta serie que es una
puñetera
mierda?
Sí, señores productores de series, en Grupo Salvaje somos fácilmente comprables. Tened en cuenta que somos forajidos, que vivimos del robo, de la delincuencia.
Y solo somos tres.
Y por tanto somos muy, muy comprables.
Y bueno, si hace falta que no vaya a Pendergast, no pasa nada.
No pasa nada. Y luego, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que luego ha habido una serie de acontecimientos que han llevado pues ya al declive completo.
Que se hizo sin público y sin nada.
Sí,
¿no?
Sí, es que mira, Tom Cruise devolvió sus Globos de Oro. ¿Vale? Las plataformas se negaron a colaborar con ellos y finalmente la NBC les dio la puntilla diciendo que no iba a retransmitir los Globos de Oro.
Atención.
Entonces con eso ya se quedaron sin ningún modo de poder ser retransmitidos y dijeron, bueno, pues lo hacemos por Twitter.
Pues el año que viene que nos llamen y lo hacemos nosotros en directo.
Llamamos nosotros.
Transmitimos.
Y bueno, pues los premios nada. La mejor película se llevó El Poder del Perro, que antes comentaba Cachán. Le ha ganado a Belfast, que por cierto tengo muchas ganas de verla. La tengo ya preparada.
He avisado desde hace tiempo y hay alguna persona que ya la ha visto y otras que están a punto.
Yo quiero verla. No, la tengo para ver.
Ya veréis cómo os va a gustar.
Vale,
es una historia súper entrañable, bonita y está guay porque está entre medio conflicto entre católicos y protestantes ahí en Irlanda y está muy guapa.
Yo quiero verla.
Muy bien contada.
Y estoy seguro que me va a gustar bastante más que El Poder del Perro, que creo que ni siquiera la voy a ver. En comedia musical se la ha llevado West Side Story.
Por favor.
Sí, tío. Por favor. Ha superado a Tick, Tick, Boom, que es esta película que os comenté que a mí me gustó
mira,
bastante.
Ahora mismo está en boga, que en todos los putos lados están Tom Holland y el Andrew Garfield, ¿cómo es?
El Andrew Garfield.
Sí, como el gato.
Qué pesados son los dos, tío. Hostia.
Son un poco cansinos, sí. En la mejor dirección se ha llevado Jane Campion. Para llevar la contraria a Cachán.
No, que yo no digo que sea mala directora, solo digo que... Uf.
Le cuesta un poquito.
La actriz de drama se ha llevado Nicole Kidman. No sé,
¿Con Gucci?
No, con 20 Ricardos.
Ah, sí, perdón.
Sí,
la
película esta que os comenté está bien. Sí, sí.
Sale
más,
Bardem,
sin
tío.
Más.
Sale Bardem.
Y Will Smith se ha llevado el actor en
eso
drama.
Sí que me da,
por
eso
el padre,
sí que me da,
el padre de los Williams. Pereza, ¿no?
Pereza, madre mía.
A mí también. Ya de por sí no me gusta el tenis.
No, a mí tampoco, tío. Es un deporte que nunca me ha gustado.
No, pero la historia del padre de las
que me da igual la historia. No me vengas aquí con milongas.
A ver, va a atracar a alguien. Va a invadir un país. Va a hacer algo interesante. Vamos a matar zombies.
A ver, no sé quién muere. No sé quién muere.
Se pegan de hostias con la raqueta.
No sé quién muere.
Entonces no mola.
La mejor actriz la llevó Rachel Zegler por West Side Story. El mejor actor Andrew Garfield por Tick, 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 Boom. Y bueno,
Globos de Oro mal.
Mal. Pero en series, sin embargo, sí que ha molado porque se lo ha llevado Succession, se ha llevado, se ha llevado el premio.
Se la iba a llevar, estaba claro, ¿no?
Por encima del juego del calamar, del maldito juego del calamar, menos mal que se la ha llevado.
Ni la he visto, no tengo ganas.
Por encima, sí, sí, sí. Jeremy Strong es el uno de los actores de Succession, se ha llevado el
premio. Sí, actor este mayor, sí. A mí me gusta mucho.
Es que es muy bueno, uh-huh. Es que es muy bueno. Y la actriz se la ha llevado Micaela Yael Rodríguez por la serie Pose, que no la he visto, no la he visto. En musicales o comedia se la ha llevado Hacks. ¿Os acordáis de esta serie que ya os comenté, de esta chica mayor que contrata a una chica para que le haga los diálogos nuevos porque es una chica de estas que hacen comedia?
Sí, sí. Algo me quiere eso.
Sí. Por supuesto, por encima de Solo asesinatos en el edificio, que muy bien, que estoy totalmente de acuerdo, por encima de Reservation Dogs y me sabe mal, pero por encima de Ted Lasso.
Ted Lasso, la segunda temporada, está muy guay.
Sí. Jen Smart se lo lleva el premio por Hacks. Jason Sudeikis se lo lleva por Ted Lasso. Está clarísimo.
Además, mola más porque no es tan comedia esta segunda temporada. Indaga más dentro de cosas muy en boga ahora últimamente.
De hecho,
¿eh?
Cuando estaba yo pensando en cosas de comedia, me ha venido Ted Lasso, pero no la he puesto porque...
Tiene
porque...
sus toques de comedia, pero, no, pero el guión este año es más serio.
Sí.
Dramedia.
La miniserie se la ha llevado la del Railroad, el Underground, el tren este...
¿Railroad?
Que sin más, pero ha ganado al caso Levinsky y a Mario Fiston, ¿eh?
A Mario Fiston, sí. Sí,
sí, sí, sí, sí. Michael Quinto se ha llevado por Michael Keaton por Dope Sick.
Michael Quinto.
Y ya está.
Y luego los Goya también han sido hace poco, ¿no? Nominaciones.
Sí, nominaciones, pero ya hablaremos.
Bueno, ya hablaremos, sí. A mí ya me escribieron y me dijeron que una mierda. Hay gente que está muy chinada. Pero bueno, sigamos.
Tendremos que visitar a nuestros propios premios, ¿no? Yo qué sé, la espuela, ¿sí?, de hojalata o...
Igual hacemos, mira, igual...
Salvajes de Oro, sí.
Salvajes de Oro. Igual el último programa de la temporada damos premios. Podía ser así.
Y vamos a ser justos. Salvo que alguien nos corrompa y nos compre y nos cuente lo que nos tiene que untar. Tenemos tarifas económicas y hacemos packs también.
Podemos hacer a quien se haya hecho busquí de ese año, por ejemplo, por un grupo salvaje, le podemos regalar algo o hacer cosas, yo qué sé.
Pues sí.
Ya pensaremos, le daremos a nuestros cerebros corruptos. Vamos a hablar sobre escenas de humor que nos han gustado, que nos han marcado, que nos apetece decirlas, ¿no?
Para, escenas o pinículas.
Porque el otro día Pendergast dijo que el lunes era el día, ¿cómo dijiste?
Ayer fue el Blue
Monday. Es verdad.
Fue el Blue Monday, que es el día más... O sea, hay un algoritmo que te dice cuál es el día
más triste
del año.
Cuidado.
Yo te voy a decir una cosa. El lunes después de San Fermín es al oro, ¿eh? Que igual está el más triste, ¿eh? Ya te digo eso, ¿eh? Estás triste y de resacón. O sea, puede ser muy mortal, sí, sí, ese día.
El resacón en Jarauta.
Exactamente.
Pues este estudio se basa en un encargo que le hizo una empresa turística,
sí, claro,
a un científico de una universidad.
Como siempre, lo que pasa es que luego lo venden diciendo que han hecho
una revista. Y dijo, saca cuál es el día más triste del año, pues para que nosotros ofrezcamos paquetes turísticos para que la gente se alegre ese día.
Claro.
Y entonces él dijo, bueno, pues es lunes, es invierno, que hace mal tiempo y no tenemos un duro porque acabamos de salir de las navidades, pues este. Pero claro... la gente, por ejemplo, que está en paro y encuentra trabajo justo en la campaña de Navidad, o que vive en otro hemisferio que hace calor todo el año o frío todo el año y este tipo de cosas, o que trabaja en la hostelería y justo el lunes es su día de fiesta, pues es que
claro.
Eso no hay por dónde cogerlo.
Bueno, pero da igual, no le vamos a quitar la ilusión a Pendergast. Y vamos a hacer lo que hemos dicho.
Venga, nosotros no tenemos
días. Empiece usted, Pendergast. Hala.
Pues mira, yo voy a empezar con la escena que he puesto en Grupo Salvaje.
¿En Twitter?
No, en el grupo salvaje. En el canal.
He puesto
una escena de Amazonas en la Luna. Es la escena con Arsenio Hall, que era un humorista de la época muy, muy conocido, que tenía varias cosas en Estados Unidos. Y porque esta Amazonas en la Luna es una película del 87 con varios directores norteamericanos, que sale Joe Dante, John Landis, Peter Horton. Bueno, salen varios y repiten. Lo que hacen son burlas y sketches sobre espacios televisivos, películas de cine y cosas que hacían en esa época.
Uh-huh.
Entonces, Amazonas de la Luna es un conjunto de sketches muy divertidos. Pues el primer sketch es este de Arsenio Hall. Y yo recuerdo que me estuve riendo como un... Pero vamos, era bastante joven y me reía pero desaforadamente con este chico que le pasan un montón de cosas en un momento determinado, que luego eso se ha repetido en varias películas y lo hemos visto repetido. Si entráis en el canal de Grupo Salvaje, podréis ver la escena que está en YouTube.
Del año 87.
Del año 87. Y a mí me pareció...
Venga, yo me la voy a apuntar, no la he visto yo.
Sí, la película es una chorrada, es una tontería, pero resulta muy simpática ese conjunto de sketches. Sí.
Uh-huh. Venga, Cachán.
Yo voy a hablar de una serie de películas que la verdad que tienen bastante en común. Son películas simpáticas, amables, blancas nos plantean a veces pues ciertos conflictos raciales o sociales, pero desde un punto de vista, no sé, bastante buenista, bastante simpático, donde todo el mundo es bueno y todo funciona bien.
Todo el mundo bueno.
Y todo pasa, pues, no sé, alegremente. Hay películas, sobre todo francesas e italianas, de estos últimos años, bastante interesantes. No sé si conocéis a Danny Boone.
Danny Boone.
Danny Boone. Es un actor francés, su nombre real es Daniel Lamidou, y este empezó de mimo en las calles de París. Le conoceréis porque aparecía en Bienvenidos al Norte.
Ah.
¿Vale? Tiene una serie de películas, la verdad que muy interesantes.
El protagonista, no, uno de los carteros, por ejemplo, sí. Bienvenidos al Norte, del cartero que se mamaba, ¿no? Sí, exactamente.
Sí. Bueno, pues este señor, por ejemplo, tiene otra película del año 2010 que se titulaba Nada que declarar. En esta película se nos contaba cómo está a punto de entrar en vigor el espacio Schengen dentro de la Unión Europea y se va a disolver la frontera entre Bélgica y Francia. Sí. Ahí hay dos aduaneros. Uno es el aduanero belga, que es un racista, pero exagerado de racista con los franceses, con sus vecinos, ¿no? Y en el otro lado está un aduanero francés, que es mucho más majo, más simpático y que está enamorado de la hermana de este. El aduanero belga es una auténtica bestia parda, o sea, de gatillo fácil. Se llama Rubén van der Borde, lo cual en castellano, joder, pues queda bastante, bastante curioso. Y tienen la desgracia de que, como van a disolver la frontera, pues les encargan patrullar toda esa zona a ellos dos juntos. Y para ello les dan un prototipo de un coche nuevo, ¿no? Que es un Renault 4L adaptado, que está a punto de ir al desguace, y se lo adaptan para ellos para que patrullen por allí. Y es una comedia muy divertida, la verdad, del año 2010, y la recomiendo mucho. Nada que declarar.
Nada que declarar. Muy bien. Para que apuntéis. Yo voy a ser muy clásico hoy. Me voy a ir con Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y con la escena de Los Caballeros del Ni. O sea, me parece brutal. Y siempre me he reído, y al Lobeznillo le encanta, y siempre que la vemos, de vez en cuando la pide, se pega media tarde hablando como los Caballeros del Lee. Entonces es muy divertida y siempre la...
O sea, yo creo que las dos escenas más míticas son las de las golondrinas.
Las golondrinas.
¿No? En el puente, cuando le hace el acertijo de la golondrina. Uh-huh. Y luego el enfrentamiento con el Caballero Negro, ¿no?
También. Bueno, sí, exactamente. Y luego eso, lo de Los Caballeros del Ni, y luego el puente de las preguntas también,
sí, sí,
¿no?
El puente de las preguntas, sí.
Ah, vale, eso es, vale, exactamente.
Que le preguntas si la golondrina es africana o europea.
Eso es. Ya has jodido el chiste. Pero bueno, también cuando están a las puertas del castillo y están hablando sobre la golondrina.
Sí, que llegan con los cocos.
Eso es.
Bueno, eso era porque no tenían presupuesto para alquilar caballos para la película y decidieron utilizar ese recurso en su favor.
Yo me acuerdo que la primera vez que la vi, esa escena nada más empezó, que se ve, pues eso, un páramo, ¿no? Con niebla y tal, y se oye un caballo al fondo y aparecen esos así, yo te juro que me moría de risa, ¿no? Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, y el que no lo haya visto ya castigado o castigada. Venga,
yo soy muy de risa básica, uh-huh, y de humor básico, porque es que, y yo siempre he sido muy muy de Ben Stiller. Y los hermanos Farrelly, en Algo pasa con Mary, la escena de él en el baño cuando se le queda el escroto.
¡Guau! Wow, sí, es muy buena, tío. Es muy buena.
Y empieza a aparecer gente.
Es muy buena. Por la ventana. Que este chaval que se la... ¡Joder! Le empiezan a mirar ahí.
Pero es que además hay otra escena en esa película que se recuerda menos, que es una escena con un perrito que le pasa
a mí esa me parece mucho mejor todo.
Esa escena del perrito.
cuando el perro se muere, le da bebida que le quería dar a la mujer, el perro se muere y le empieza a dar como con la lámpara, empieza a darle
resucitarle como... haciéndole electroshock con dos cables de la lámpara
y empieza a arder el perro.
Esa cena es muy buena.
No puedo evitarlo. Es que sí, yo soy muy...
Esa película tiene unos trozos muy buenos. Luego también lo del semen en el flequillo, ¿no?
Sí, sí, o sea, eso ha quedado más para la historia.
Pero la
escena del perro y la escena del escroto, vamos. Y desde entonces yo soy muy fan de Ben Stiller, y cada vez que sale este tío en la tele es que me hace risa. No puedo evitarlo, me hace risa.
Está bien, está guay, sí.
Venga, otra de Danny Boone. La casa de tu sueño, del año 2006.
La casa de tu sueño.
Con esta me reí mucho. Este, bueno, pues es un hombre que tiene una vida feliz, vive en un apartamento bastante grande en París, con su familia, con su mujer. Pero alguien le está incitando para que se compre un gran caserón a las afueras de París. Acude a un agente inmobiliario y le pide que le encuentre la casa de sus sueños. Se la quiere regalar, quiere hacerle un regalo sorpresa a su mujer. Entonces, este agente inmobiliario le consigue una casa, lo que pasa que necesita alguna ligera reforma. Y a partir de aquí le presenta a dos obreros, que son como Pepe Gotera y Otilio, y todo lo que puede ir mal, empieza a ir mal. Un desastre total y absoluto. Y es una película súper divertida, aparte de una premisa bastante simple, y tiene algunos personajes muy logrados y muy muy chulos. Por ejemplo, el que hace de agente inmobiliario, que es Daniel Prevost, que aparecía, por ejemplo, en la cena de los idiotas.
Sí, uno chiquitico de calvete, ¿no?
Sí, 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 uh-huh. Ya de cierta edad. Pero este lo hace genial. O sea, como agente inmobiliario sin escrúpulos y totalmente cara dura, es que tiene un personajazo aquí. Y esta es una película que me gustó bastante, La casa de tus sueños.
Uh-huh. Venga. Yo voy con un 2-3, mítica de Billy Wilder, y yo creo que de una de las grandes comedias de la historia. ¿Por qué? Tiene un ritmo frenético. O sea, desde que empieza tiene un ritmo frenético. Y luego toca un tema que es bastante peculiar. Esta película es del año 61, en plena Guerra Fría. Y claro, la premisa de la película es que la Coca-Cola, que está la Coca-Cola está en Berlín, en una sucursal, ahí está James Cagney, y quieren introducir la Coca-Cola al lado este, al lado soviético, ¿no? Al oriental, exactamente. Claro, mezclado con una hija de un alto ejecutivo de la Coca-Cola que va a llegar a Berlín y que la lía parda, y un James Cagney que hace un papelón fuera del gangsterismo que suele hacer de normal, hace un papelón increíble. Me encanta el secretario de Cagney, que todo el rato está se cuadra como si fuera cada vez que entra él, y tiene comentarios tan hilarantes como como le dice, erais todos seguidores de Adolf. Y dice él, no, ¿Adolf? ¿Qué Adolf? ¿No conoces que ha habido una guerra? Ah, no sé, yo trabajaba en el metro, no tengo ni idea. Y el tío todo el rato se cuadra como si fuera uno de las SS, ¿no? Y es muchas risas. O sea, es una película súper divertida, con un muy buen elenco de protagonistas, y pues una de las grandes. Estuvo nominada al Oscar en el año 61, mejor fotografía, porque yo le hubiese dado de todo. Le hubiese dado a Cagney, al director, a Billy Wilder y a todo, a esta película.
Buah, qué promiscuidad.
Pues yo voy a seguir con los Monty Python, o con gente parte de los Monty Python, en la película Pez llamado Wanda. Wow, y la segunda parte buena, que fue Criaturas feroces, pero en un Pez llamado Wanda, especialmente La mujer de los perros.
La mujer de los perros, no, el asesino.
La mujer de los perros, que cada vez le quedan menos perros.
Sí.
Se quiere encargar a la mujer y van matando a los pobres. Y van matando a los pobres. Pero eso me parece totalmente graciosísimo.
Hombre, la segunda, la de animales
Criaturas feroces.
Criaturas feroces tiene unas escenas en el zoo con animales también. Es que te mueres de risa.
A ver, la premisa es que tienen que hacer pasar a los adorables animalitos por
asesinos.
Por asesinos. Sí, entonces se producen escenas muy graciosas.
Sí. Claro, muy son graciosas. Animales, pues hay un oso, ¿cómo es? Un oso hormiguero, hay animales totalmente.
Claro. Un lemur de esos.
Y claro, intentan hacer, porque si no les van a cerrar el zoo, intentan hacer que sean violentos.
Grandes bestias violentas.
Ataques, bah, que
es muy gracioso, graciosísimo.
Venga, Cachán.
Mira, película del año 2010, británica.
Venga.
El infiel. Uh-huh. Aquí nos encontramos con Mahmud, es un musulmán que vive en el Reino Unido. Y él, pues bueno, es feliz, es un comerciante, es musulmán, practica su religión, pero bueno, sin más, tampoco es que sea ni fanático ni absolutamente nada de esto. Hasta que un día, casualmente, descubre dos cosas. Una, que es adoptado, y dos, que es judío. Entonces ahí se crea un conflicto muy, muy gordo dentro de sí. Y lo que empieza a hacer es aprender a ser judío, pero sin que su familia se entere. Entonces, a partir de esta premisa, se desarrolla una serie de escenas bastante graciosas.
Sí. Además, ¿El actor
es
El infiel.
El infiel. El actor es mítico británico de origen, no sé si será pakistaní o hindú.
No,
él
es judío, él es judío.
¿Pero no es inglés?
Sí, sí, pero es judío.
Ah, vale. Bueno, pero el nombre, Omid Dajali, es el actor, ¿no?
Sí.
Y eso, bueno, vale, pues.
Sí. Y una comedia bastante, bastante graciosita.
Pues yo voy a hilar contigo, y ese actor, que es el protagonista en esa película, yo os voy a recomendar Mean Machine, Juego Duro, que es una película de fútbol, con Barry Skolnick, que es el director, y es muy Snatch, muy parecido a muy Guy Ritchie.
Snatch, Cerdos y Diamantes, ¿no?
No, pero esta...
Al Guy Ritchie bueno.
Al Guy Ritchie bueno, exactamente. Esta Mean Machine la interpreta Vinnie Jones, es una película sobre cárcel y fútbol. La interpreta Vinnie Jones, que era un antiguo jugador de fútbol.
Pero ese de mucha leñero, risa no es, leñero. ¿No? Vinnie Jones, de mucha risa no es.
Sí, sí, te ríes muchísimo en esta
pero
película.
Pero con la cara de bestia que tiene.
Pues aquí hace buen papel de cómico, porque hace de un actor, o sea, de un futbolista venido a menos, que se vendió en un partido internacional contra Alemania y perdieron.
Uy.
Entonces lo meten a la cárcel por alcohol, por liante. Y en la cárcel tiene que hacer, le obligan a hacer un equipo de fútbol para hacer un partido contra los presos, contra los guardianes. El señor Jason Statham hace de un portero que está metido en una celda de alto castigo, que no nadie puede entrar, que es el monje, y hay unas escenas, tío, de fútbol, violencia y risa, y sale ese actor, el actor del infiel, jugando a fútbol, ostras, muchas risas. Tiene su drama, tiene su historia dramática, pero tiene también su lado de comedia, y esta se la vamos a recomendar, o sea, se la vamos a dedicar a los amigos de la Rasmia, y también le vamos a saludar a la señorita Noemi, que nos han dicho que escucha la segunda parte del programa.
Ah, pues saludada queda.
Muy bien, saludada queda. La verdad es que he empezado a poner series de comedia y he pensado que podríamos un día hacer un especial de series de comedia porque es que hay tropocientas mil.
Vale.
Pero yo en este caso me gustaría hablar de Mr. Bean. O sea, sí, el humor claro, de Mr. Claro, Bean. Claro.
Señor Aluvia.
A mí me encantaba y me lo pasé genial todo el tiempo que duró, que tampoco es que durara mucho y que tampoco fueron muchos episodios. Pero el personaje que creó este tío, Rowan Atkinson, me parece fantástico. Y me lo pasaba muy bien cada vez que lo veía en la tele.
Uh-huh. Yo recuerdo la cena que metía una lechuga en el calcetín y hacía girar el calcetín en el aire para...
Es que te pones a recordar escenas de Mr. Bean.
Y... Sí, la escena de que mete la cabeza ahí buscando el reloj en el pavo.
Tiene,
yo qué sé.
Tiene un personaje entre...
Cuando le pega el cabezazo a la reina.
Entre asqueroso, deprimente y entrañable. No sé cómo lo consigue.
Muy deprimente, ¿eh? Porque sí, si os fijáis, ¿dónde vive?
Triste.
Su vida...
Es cutre, viejuno, solitario. Él es asqueroso. Pero aún así es adorable. No sé, es una sensación muy rara la que transmite este personaje.
Sí. Está muy, muy bien pensado.
Mira, Cachán.
Mira, Un italiano en Noruega. Película del año 2016. Esta la recomiendo y no la recomiendo porque tiene una primera parte muy, muy, muy buena y luego la segunda se desinfla bastante. Este es un funcionario.
Uf, qué mala pinta.
Italiano.
El cartel es horroroso.
El cartel es vergonzoso.
Ah, no importa el cartel. Bueno. Es un funcionario italiano, desciende de una familia de funcionarios. A él le han chufado un padrino que tiene por ahí, un político. Porque claro, estamos en Italia, aquí todo funciona a golpe de corrupción. Y un día aparece un político en la televisión y dice que va a reducir el tamaño de la administración. Es un político populista, entonces anuncia esta medida y que va a reducir el número de funcionarios. Por supuesto, como es Italia, pues de lo que dice no piensa cumplir nada, pero sí que tiene que hacer el paripé de que realmente lo está haciendo. Entonces elige unas pocas cabezas de turco para que sean despedidas. Y una de estas cabezas de turco es nuestro protagonista, que desciende de una familia de funcionarios y decide defender su puesto de trabajo, sea como sea. Le hacen mil perrerías para que renuncie, porque a ese funcionario no le pueden despedir, él tiene que renunciar. Primero le intentan sobornar, luego le envían a los peores destinos que pueda haber y finalmente le envían a Noruega, a una estación meteorológica internacional que tiene allí Italia con los noruegos y le envían hasta allí. Y toda esta parte es que está tremendamente graciosa. O sea, yo me río un montón de las perrerías que se hacen, de todas las corruptelas que hay por detrás, del cinismo que manejan. Lo que ocurre que a partir de ahí entra en escena una trama romántica que yo creo que hace decaer bastante el resto de la película.
Uh-huh.
Sí, pero bueno, yo la verdad que la puedo recomendar. Un italiano en Noruega.
Venga, yo voy con otro funcionario y esta vez es un remake de Bienvenidos al Norte. La versión italiana, Bienvenidos al Sur.
Oh, qué buena. Tío.
Muy buena también.
Esas dos películas son...
2010, Luca Miniero es el director y aquí nos cuenta pues lo mismo. Un trabajador de una oficina de correos del norte de Italia quiere pedir el traslado a Milán, presionado por su mujer, y finge ser paralítico. Entonces, en cuanto descubren que no es paralítico, lo castigan y lo mandan al sur de Italia, y él va obligado y con muchos prejuicios y pues de repente encuentra pues que es un sitio ideal para vivir, adorable, pero claro, le tiene que contar a su mujer, que la ha estado mintiendo hasta ahora, pues que realmente no es un sitio adorable, ¿no? Muy buena película también.
Yo sigo con los Monty Python porque La vida de Brian es una película que tenemos que nombrar, seguro, pero especialmente la escena de Picus Magnificus.
Tiene muchas escenas que son...
Yo es que creo que toda la película son escenas.
Pero yo la de Picus Magnificus yo la destacaría. Sí,
pero de Picus Magnificus...
Hombre, y la lapidación y cuando...
La lucha de
gladiadores y el disidente que está allá en el circo. Y es que todo... Esta película no tiene cero desperdicio.
Todo es bestial, pero si yo tuviera que destacar una, destacaría esta de Picus Magnificus y los guardias aguantándose la risa de
Sí. Incontinencia ¿cómo es? Incontinencia máxima.
Venga, Casas.
Bueno, pues yo voy con otra película, otra italiana del 2018, Bendita locura. Guglielmo es un tipo bastante conservador. Él lleva una vida pues como Dios manda. Está casado con su mujer desde hace un montón de años y regenta cerca del Vaticano una tienda de artículos religiosos. O sea, ya vemos la clase de persona de la que se trata. Cumple los preceptos morales a rajatabla. Lo que sucede es que un día su mujer le anuncia que quiere separarse de él, que le abandona, justo además el día de su aniversario de boda, y que tiene que buscarse la vida. Justo en ese momento aparece por su tienda una joven que es una fiestera, se junta con compañías poco recomendables y la contrata como dependienta de ella de esta tienda. Y a partir de ahí empiezan a sucederse una serie de acontecimientos que le cambian mucho la vida a este hombre porque su nueva empleada está empeñada en buscarle otra mujer. Entonces le apunta a Tinder.
Madre mía, con el Tinder. Qué pesada la gente con el Tinder, tío.
Le apunta a Tinder sin que el otro lo sepa y entonces a partir de ahí empieza a tener una serie de citas con mujeres a cada cual más extravagante, ¿no? Y bueno, pues otra comedia de estas simpaticonas que se pasa muy rápido, se ve muy agradablemente. No hacen daño a nadie, no ofenden a nadie y no sé, está bastante majilla. Bendita locura.
Bendita locura. Yo no me puedo ir sin nombrar la mejor serie de humor de todos los tiempos. Los informáticos.
IT Crowd,
suscribo,
por supuesto.
Suscribo.
Y tiene episodios buenísimos, pero sobre todo, y Penderas me va a dar la razón, el primero de la segunda temporada, cuando dice I'm disabled. Ese episodio es increíble. Les invitan a ir al teatro y en el teatro se lía pardísima, tío. O sea, pero pardísima, ¿eh?
Es que quiere ir al baño.
Y quiere ir al baño y entonces se mete en el baño de minusválidos y sin querer, en vez de tirar de la cadena, tira de lo de emergencia. Entonces, a raíz de ahí, finge ser minusválido. Pero es que es brutal, tío. O sea,
la cara de él cuando lo suben a la ambulancia.
Y se lo tienen que llevar a camino Manchester. Y el tío ahí como saludando, ahí es que es brutal, tío. Y luego todo lo que ocurre, ¿no? Todo lo de... Todo. Ese episodio es brutal. De una serie que acabó de tres temporadas, ¿no? Cinco temporadas tuvo.
Sí.
Y la pena que no...
Pero muy cortitas, ¿no?
Sí, episodios...
Sí, muy cortitas, sí.
Son episodios muy cortitos. Ese trío.
Eso era cojonante. Esa escena en que a ella le dicen esta caja es internet.
Buah, eso. Y da un speech, sobre el internet.
A mí me encantaba el jefe y el hijo del jefe.
Es que son dos personajes también muy brutales. El hijo del jefe es un cantante británico, que luego lo vi en algún vídeo y dije, oye, si usted es el hijo del jefe. Y es un cantante británico famoso.
Sí, pero va de vampiro y tal, también.
No.
¿Qué pasó con
el vampiro? Es otro, ¿eh? El que va de vampiro es uno que estaba metido ahí en la oficina y no la abrían nunca. La puerta roja. No abras la puerta roja. Y aparece él, ¿no?
¿Y qué fue del remake o reboot o la cosa esa? Que...
Americana, nada. Nada. No tuvo ningún éxito.
Nada, vergonzoso. Nada. Yo creo que pierde todo. Además, el trío de Richard O'Jade, Chris O'Dowd, que es un grandísimo actor, y luego Catherine Parkinson, que hace un papelón.
Es que tenían que ser ellos. Chavala. Cualquier otro va a desmerecer.
Sí. Venga, sí. Pendergast, vamos.
Pues yo tengo que ir con
Sony un pack. Sony 53.
Sí, tengo que ir con un pack porque no puedo evitar hablar de te aterriza como puedas, agárralo como puedas, uno, dos y tres y medio, y todas las de Leslie Nielsen y Top Secret.
Claro,
y
tú todas las de comedia.
Todas las de los...
No, pero todas... A ver, esto es un género específico, es un género específico de películas que tuvieron su época, tuvieron su momento. A mí me hicieron disfrutar como un enano absoluto porque me estaba riendo durante toda la película y en todas las películas y es una pena que se haya perdido, haya evolucionado ese humor y ya no está de moda. Y
no, ha pasado de moda.
Ya no se hace, ya no
sigues,
se hace.
La sigues viendo y te sigues riendo.
No es que haya pasado de moda, es que es súper difícil hacer... Parece que no, que son tonterías.
Por supuesto,
pero es muy
difícil
hacer bien ese tipo de películas. De hecho, de todas las que has nombrado, prácticamente todas son de la factoría Zucker. Porque ellos sí sabían cómo hacerlo.
Sí.
Estaba ahí Abrams y los hermanos Zucker. Y fuera de ahí, todos los intentos que se han tratado de hacer siguiendo esa línea de humor...
Claro, el problema es que se desvirtuó con lo de Scary Movie y empezaron con...
Scary Movie está muy bien, bueno, pero todas las secuelas...
Sí, pero a partir de Scary Movie y las siguientes partes, pues bueno, pues pasa un poco de todo.
Venga, Kachan, y 55, venga, todavía nos queda una.
Por cambiar un poco el tono de las películas que estoy comentando, Zombieland y Zombieland 2, Mata y Remata. Me encantan estas películas.
Sí, me encantan.
Y sobre todo la primera, cuando hace la presentación del protagonista y dice las 8 reglas para sobrevivir en el mundo zombie.
¿8? Son no solo 8, son más.
Creo que eran 8, ¿no?
No me acuerdo. Y luego, bueno, la 2 es... la 2 hay uno que es igual que él, ¿no?
Sí.
Y dice no sé qué reglas y luego de repente la lía parda y...
Salen otros que son prácticamente idénticos a ellos, sí. Copias. Que de hecho, yo creo que eso es un homenaje, copia, parodia de lo que ya ocurría en Shaun of the Dead, en Zombies Party.
Puede ser.
Que también se cruzaban,
se cruzan,
¿no?
Hay un momento que se cruzan...
Prácticamente
que
iguales, es, iguales
no me quites, ellos. No me quites la película.
Pues tarde vas a ir, ¿eh? Porque igual no da tiempo, ¿eh?
Muy divertida esta película de zombies.
Venga,
Zombieland.
Yo voy con otro clasicazo. Arsénico por compasión. Y justo cumpleaños de Cary Grant, pues hablamos de una de él. Es básicamente, yo creo que es teatro. O sea, es en una escena dentro de una casa, de unas tías angelicales en las que vive Cary Grant, que se quiere casar con Priscilla Lane, con otra actriz, ¿no? O sea, con otra tía. Y estas angélicas mujeres empiezan a hacer desaparecer a huéspedes que van llegando a la casa porque los van envenenando y las van matando. Entonces, es muy hilarante. Por ejemplo, uno de los tíos que siempre está en el piso de arriba y carga como si fuera no sé qué presidente americano ahí, ¡charge! Y cada vez que eso... No sé, es también muy 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 como la que he dicho antes de 1-2-3, que son comedias que en un ritmo súper frenético, todo el rato pasan cosas, ocurren cosas, y hay un momento en que sale Peter Lorre y el otro, no me acuerdo quién es, otro maquillados haciendo de unos personajes, que muy divertida, del año 44 de Frank Capra, con Cary Grant. Venga, última, o penúltima.
Bueno, pues
venga.
Yo me despido, yo me voy a despedir con Simon Pegg.
Vale.
Para mí Simon Pegg es muy muy grande. Shaun of the Dead, como ha comentado Kachan, es una maravilla mezclar zombies y que en plan humor, pero yo me quedo con la serie que era su serie, la que él creó y protagonizó en el año 99, que se llamaba Spaced. Ya hablaré, si algún día hablamos un día de series de comedia, hablaré un poco más de ella. Él, nada, se junta con una chica para intentar conseguir un piso y bueno, pues todas las cosas que pasan.
Solo son 14 episodios, yo pensaba que eran más.
Es una maravilla, Space es una maravilla.
El cartel está guapísimo. Venga, Kachan, la última, te dejo.
Venga, la última. Pues, por ejemplo, La carrera de la muerte del año 2000, por meter la fricada, padre, aquí, ¿no? Que es esta carrera donde David Carradine y Sylvester Stallone pues tenían que competir. Uno hacía del personaje de Frankenstein. Tuvo un remake, pero
sí,
en plan
luego,
serio,
sí.
En los años 2000. Pero esto era muy divertido. Recuerdo una escena, concretamente, donde todos los enfermeros sacaban un montón de ancianos allí a la carretera para que cuando pasara esta carrera, los arrollasen y los atropellasen a todos. Y entonces, en el último momento, David Carradine desviaba el coche y enfilaba la acera donde estaban esperando todas las enfermeras y los arrollaba a ellos en vez de a los ancianos que querían eutanasiar, ¿no? Una película, es una fricada, pero del 15, pero
serie
es súper
divertida. Muy de serie B, ¿no? Y era pues, una carrera muy violenta, ¿no? A mí me gustaba, sí.
Era el Carmagedón, para
sí,
quienes hayan jugado al videojuego.
Sí, exactamente, videojuego de coches, eso es, sí. Mira, nos vamos a despedir. No era Takeshi Kitano el que hacía surf, era Takeshi Tearuchi, pero eran de coleguillas.
Eran primos, sí.
Eran coleguicas. Hasta que ha llegado Grupo Salvaje, nos despedimos hasta la semana que viene. Nos vamos a despedir con una canción que salía en Amor a Quemarropa, el tema principal de la película. Kachan Pendergast.
A gusto.
Un placer.
Nos
vemos siempre. Nos vemos la semana que viene. Haceros a Gusquides y sed felices. Agur.
Agur.